Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos inmersos en esta semana de la inteligencia artificial. 1:06. Estamos tratando de aprender a ver cómo tenemos que aterrizar en este mundo apasionante, que a mí me lo parece, y que además yo creo que va a ser un gran avance, aunque tenemos, obviamente, que hacer algunas cosas bien. Tenemos aquí en el estudio COPE Navarra a Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo aquí un referente, uno de mis amigos, es uno de los que me guía, y se llama Pedro Castilla, y cuando estaba usted semana me dice, oye, tienes que hablar con Humberto. Y digo, vas tarde, porque ya he quedado con él. Y lo segundo que me decía es que para él hay un hito que le hace cambiar un poco la perspectiva, porque él, pues bueno, entendía que esto de la inteligencia artificial no iba a ir tan rápido hasta que ve que DeepMind, la inteligencia artificial de Google, pulverizaba a jugadores profesionales del StarCraft II. Es un juego con la mayor volumen de gente y el que más profesional ha sido, y que llegaba un ordenador y les ganaba. Obviamente hemos estado repasando ahora tú y yo eventos. Él es su evento, que ve y dice, oye, esto va a ser real, pero hemos tenido antes eventos muy reseñables para poder hacer. Pero está claro que esto ya es una realidad que ha despegado, ha tomado ya bastante distancia con el suelo y que tenemos que seguir, voy a decir, disfrutando y tratando de subirnos todos, porque dentro de 4 días Víctor sobra como técnico y yo sobro como locutor, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, esta es una evolución muy rápida. El concepto de inteligencia
Víctor,
artificial...
Víctor, has visto que ha confirmado que sobramos, ¿eh?
Sí, no, es que ya sabéis que hay personas que trabajan en televisión, etcétera, que son realmente entidades digitales, ¿no? Y vamos hacia eso, ¿eh? A todos los niveles. No quiero meterme directamente con lo que sería el metaverso, pero sí voy a decir que el 7 de abril de este año, la Universidad de Stanford, en colaboración con Google, ya ha hecho un programa donde ha generado una realidad, digamos, virtual, con 25 identidades digitales que interaccionan entre ellas. Pero las identidades han sido creadas por ellos, no es que cojan mi identidad y me pongan dentro de esa realidad. Por eso digo que esas identidades pues preparadas para realizar tareas, pues nos van a sustituir a todos. Pero sí que, volviendo a la historia, bueno, la historia es muy antigua, ya tengo que decir que Descartes ya hablaba de la inteligencia artificial en su famoso prólogo, pero el movimiento empezó en 1956 diciendo que es la inteligencia artificial, y lo repetiré mil veces. Es la ciencia, por tanto es una ciencia basada, que trata de hacer máquinas, también tiene componente ingenieril, tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Punto. Esa es la definición. Máquinas que hagan cosas que hacen personas inteligentes. Como no sabemos lo que es la inteligencia humana, pues vamos a simularlas. A partir de ahí ha sido todo un avance continuado. Los primeros años, curiosamente, se trataba de hacer una máquina que hiciese varias actividades a la vez. Pues que ordenase unos bloques, que me abriera las puertas. Es decir, la película 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Esa es la máquina ideal. Se estrenó en el 68, pues en el 70 dijeron, no puede ser, no somos capaces, y pasaron a lo que llaman la inteligencia artificial débil, que es máquinas que hagan una cosa concreta, solamente una. Por ejemplo, determinar el diagnóstico de mis síntomas, de una enfermedad concreta, uh-huh, etcétera, etcétera. Y eso es la inteligencia con la que hemos llegado hasta ahora, que es lo que llamamos la inteligencia artificial débil. Pero de repente aparece en el 2003 el tema del Big Data, manejo de gran volumen de datos, sí, a tiempo real, y las redes neuronales empiezan a ser un sistema de aprendizaje. También tengo que decirlo, ¿eh? Las redes neuronales se basan en perceptrones. Es la imitación del cerebro humano, que son neuronas. Y el padre de las neuronas es el señor Ramón y Cajal de Petilla de Aragón. Uh-huh. Y los propios autores, en 1958, el perceptrón, lo decían, imitamos con el perceptrón de forma informática la red neuronal de Ramón y Cajal. Y aquí nos creemos que somos poco, pues no. Todo esto que estamos haciendo de aprendizaje, de poner capas y capas, imitar el cerebro humano a partir de perceptrones, es copiar el cerebro humano. Luego, si queréis, hablamos de la larva, el cerebro de la larva, etcétera. Bueno, pues con todo esto y con el manejo de gran cantidad de datos a partir del 2003, llegamos a día de hoy, donde la revolución es absoluta. Pero ojo, después de la inteligencia artificial débil, se dice que hay una inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. Es decir, que genera contenidos. Eso ya está, con ChatGPT-4 le dices hazme una redacción y te lo hace, o hazme un dibujo y te lo hace, o interpreta una imagen y te lo hace. Y el siguiente paso es la inteligencia artificial generalista, es decir, volver a la Odisea 2001 en el espacio, una máquina que haga varias cosas a la vez. Lo está haciendo Google con Goto, pero se supone, hay muchos autores que dicen que es imposible. Y finalmente, la inteligencia artificial fuerte, que es máquinas que tengan sentimientos. Eso, salvo en ciencia ficción, a día de hoy es imposible. Pero en ese recorrido hay fechas como el 2003, 2013, 2015, que han sido fundamentales. Y sobre todo, ha habido un desarrollo, una aplicación buenísima en el mundo de la ciencia, que es el plegado de proteínas. Asabis lo hizo en Inglaterra, en el Google Mind. Entonces, son secuencias de aminoácidos que, dependiendo cómo plieguen, construyes una proteína u otra. Las proteínas son fundamentales para nosotros. Y según cuál sea el plegado, pues puedes conseguir, por ejemplo, que el metabolismo mejore, que tengas más anticuerpos, etcétera. Pero si el plegado es erróneo, se combinan dos proteínas mal plegadas y te van comiendo las neuronas del cerebro, y es el Alzheimer, etcétera. Entonces, en la revolución que hizo en el mundo digital, es decir, pasar del laboratorio a partir de 100 a 150 aminoácidos al mundo digital, generar proteínas digitales y luego volver al laboratorio, consiguió ganar primero en el 2018 al concurso de laboratorios, etcétera, y en el 2020 hizo una revolución que metió en el self-motivation los transformers, que es lo que nos está dando lugar a todo el ChatGPT-4, etcétera. Pero el origen del ChatGPT-4 es la construcción de proteínas a partir de una secuencia de aminoácidos. Tengo que decir que el número de proteínas que se puede construir a partir de una secuencia de 100 a 150 aminoácidos es de 10 elevado a 300. El número de estrellas que hay en el universo es 10 elevado a 25. Lo que pasa es que, claro, con las que sabemos hacer, etcétera, pues hemos hecho un sistema de aprendizaje que a partir de una secuencia generas una proteína, pero no la que tú quieres. Y el problema ahora están haciendo es, quiero construir esta proteína, por ejemplo, para producir hidrógeno, combustible. Por ejemplo, proteínas que se coman el plástico de las aguas residuales. Proteínas que eviten tener Alzheimer en medicina, ciencia de materiales. El gran avance para mí fue en el 2018, cuando el señor Asabis gana con redes neuronales convolucionales el primer concurso de proteínas, que se celebraba cada 2 años, desde hacía 50 años, y en el 2020 ya liquida con los transformers y ya ese campo ha terminado. Ahora se está haciendo el proceso al revés, que es a partir de una proteína a ver qué secuencia de aminoácidos hemos logrado dibujar. Todo eso en el mundo virtual. Y una vez que lo hemos hecho en el mundo virtual, hay que gastarse 2 millones de euros para ir al laboratorio. Entonces, pero ya sabes, pasar al laboratorio. Entonces, esas son las fechas más revolucionarias, y no tanto como el ChatGPT 4 que está viviendo de esos avances.
Oye, Humberto, me parece esto un mundo apasionante, me parece apasionante escucharte, y entiendo que a ti esto te tiene que apasionar.
A mí me tiene que apasionar, y tengo que decir que en la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con el Centro de Inteligencia de Investigación e Inteligencia Artificial, NAIR Center, estamos desarrollando el proceso concretos de proteínas, y hay 3 investigadores, y el otro campo, hay 3 campos más, ¿no? Pero otro campo apasionante es el del cerebro computacional. Realmente es la neurociencia computacional. Voy a hacer algo anecdótico. Mira, hace unos meses se hizo el mapeo perfecto del cerebro de la larva de la fruta. Son 3.016 neuronas, 3.016 perceptrones, con 550.000 conexiones entre ellos. El cerebro humano tiene entre 80.000 y 90.000 millones de neuronas y 100 billones aproximadamente de conexiones. Luego, el modelo es muy pequeño, pero la gran sorpresa ha sido cuando se ha visto que las conexiones entre las neuronas son residuales, similares a las de las redes neuronales convolucionales que utiliza nuestro teléfono o que utilizó Asabis para las proteínas. Además, cuando ya se han metido a analizar la profundidad de cómo estaban hechas esas conexiones, resulta que son similares a las que yo explico a mis alumnos de cuarto de ciencia de datos o de informática, que son las UNET, las ResNet, etcétera, que las hemos construido sin saber que el cerebro de la larva de la proteína, de la larva de la fruta funcionaba así. La única diferencia, y que es por donde van a ir en los tiros de investigación, es que nosotros hacemos normalmente conexiones secuenciales, como el cerebro humano, de la primera capa a la segunda, a la tercera, y eso pensamos en el cerebro humano, no sabemos. Pero en la larva de la fruta pasa de la capa 1 a la séptima, de la séptima a la 20, de la 20 a la 2, y hace ciclos. Y eso es lo que se está investigando actualmente. Pero lo curioso es que la naturaleza nos pone delante algo que ya lo habíamos hecho con modelos matemáticos previos.
Qué bueno.
Es impresionante. Ahora, ¿el futuro cuál es? En unos años tendremos 80.000 millones de perceptrones como el cerebro humano y 100 billones de conexiones como el cerebro humano. Eso será el objetivo. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el cerebro humano y todos estos sistemas? El cerebro humano consume muy poca energía. Para, o sea, dentro de lo que es el cuerpo humano es lo que más energía consume, pero consume muy poca energía. Mantener un sistema de una red neuronal muy pesada, como puede ser ChatGPT-4 con 175.000 millones de conexiones, etcétera, requiere unos gastos de energía increíbles en los centros de cálculo, algo impresionante. Entonces, claro, el modelo que estamos creando nosotros consume mucha energía y el cerebro humano a día de hoy lo hace muy bien. No sé cuál será el futuro ni si lograremos hacerlo, ¿eh?
Oye, qué reflexión más chula. Te abro un pequeño paréntesis. ¿Qué papel, bueno, has mencionado a Ramón y Cajel, ha jugado o va a jugar Navarra en todo esto?
Bueno, pues yo espero que... A ver, tenemos un serio problema y el problema es que nosotros tenemos que competir no solamente nosotros, porque puedo decir Dasnano, por ejemplo, una empresa que hace inteligencia artificial en Navarra, de primera línea en el mundo, y se está hablando de identidad digital. Entonces, el reto es que la competencia es son grupos muy fuertes. Estamos hablando de Google, Open Artificial Intelligence, etcétera, etcétera. Entonces, la labor que nos queda es... A ver, yo distingo entre lo que es investigar y lo que es aplicar. Se confunde mucho. Tú, la investigación te la hacen fuera muchas veces y tú la aplicas para un problema concreto en Navarro. Eso es un tema. Y otra cosa es investigar. Cuando tú investigas y mandas un artículo a las revistas, compites con todos. Y eso es muy complicado. Entonces, lo estamos haciendo pues basándonos en fundamentos teóricos. Somos muy buenos en lo que se llama fusionar datos, teniendo en cuenta las interrelaciones entre los datos. Los datos no son independientes. Para cada persona, la relación entre la temperatura suya y la velocidad de la sangre, hay relaciones. Entonces, en ese sentido somos muy competitivos y de hecho es que en el cerebro computacional hemos hecho ya varias publicaciones para determinar cuando una persona, por ejemplo, quiere comer o no comer sin que ella pueda hablar, simplemente pensar. Le preguntamos, ¿quieres comer? Y esa persona piensa, sí. Entonces nosotros actuamos ya con unos programas desarrollados entre Australia, el Politécnico de Sydney, Taiwán, ahora la Universidad de Essex y una persona de Alemania y nosotros, pues ya son sistemas que ayudan a si quiere comer, pues va una máquina y le da de comer. ¿Hasta cuándo? Todo contestación de sí o no. Eso hemos hecho gran cantidad de artículos, pero siempre fusionando información. Cuando yo pregunté, me acuerdo, ¿de dónde sale tanto dinero para esta investigación? Pues es una compañía de teléfonos alemana que lo que quiere es encender y apagar el teléfono con la mente. Es decir, es puramente neurociencia computacional, combinación de neurociencia normal, matemáticas, informática y ciencia de datos. Por ejemplo, cuando a una persona le da un ictus y no puede mover una mano, estamos en eso colaborando y tenemos ya desarrollados como un exoesqueleto, piensa cómo mover una mano para coger un objeto y entonces el exoesqueleto, que es como un guante, le mueve la mano y no solamente como si fuese a mover un... Sí. Él está pensando, no le está diciendo esto, está pensando, mueve el exoesqueleto la mano y no solamente logra continuar moviendo ciertos músculos, sino que también se está intentando estudiar qué conexiones cerebrales son las que fallan. Pero el problema que hay en todas estas técnicas es que nosotros cogemos datos con electroencefalogramas que se ponen en la capa exterior del cerebro y esos datos tienen mucho ruido. No hacemos procesos invasivos al interior del cerebro. Hay que intentar arreglar, ahí es donde llega nuestro éxito, manejo de datos con ruido, con incertidumbre, etcétera. Igual estoy dando mucha información.
No, estoy con la boca abierta tratando de aprender y de retener. No sé si tengo todas las neuronas funcionando al mismo tiempo. Humberto, has hablado ahora un poco de la inteligencia artificial explicable. Del cerebro y los ictus, de esa neurociencia computacional. Entiendo que todo esto, claro, para mí va rapidísimo, pero entiendo que los que estáis dentro del día a día, no sé si va rápido, lento, normal. Mí va a la velocidad del rayo.
No, va muy rápido y además puedo decir que, desde que Asabi se utilizara los transformers, el self-motivation, etcétera, de lo que es un transformer, etcétera, todo está corriendo muy deprisa. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en el 1 de diciembre del año pasado se publica el ChatGPT-3, el 3.5. El 13 de marzo de este mes el ChatGPT-4. La revolución es absoluta porque se introduce ya imagen, interpretación de imagen, el proceso de tratar imagen es totalmente diferente y da lugar a problemas porque... Son sistemas que funcionan francamente bien, pero no explican. Por eso generan tantos problemas y dicen, claro, toman decisiones. Nosotros hacemos, por ejemplo, con una red neuronal profunda, un sistema para analizar las mamografías de las personas, ¿no? Entonces, cogemos 100 millones de mamografías que sabemos lo que les ha pasado, y hasta hace un año, por ejemplo, y vemos que a esta mamografía le pasó esto, tal, 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 tal. Entonces, hacemos un sistema tal que ahora metemos una mamografía y nos dice, le va a pasar esto. Y el médico dice, pero bueno, me dices operar y yo no lo veo. ¿Por qué ve más la máquina? Porque maneja la información de millones de mamografías y además compara imágenes y dice, cuando pasó esto en tal sitio en Dinamarca, en tal sitio en Italia y tal sitio, había un tumor que no se veía. Bueno, pero el problema es que te dice, hay que operar. Acierta casi con un 100% de acuracia y de precisión y, sin embargo, no explica por qué. Entonces, al no explicar, es un peligro porque utiliza gran cantidad de manejos, entonces de variables, de coeficientes, etcétera. Entonces, se está invirtiendo mucho dinero, no el suficiente, en hacer inteligencia artificial que explique por qué toma determinados resultados.
Para que aprendamos también nosotros.
Sí. Ojo, que no es lo mismo interpretar, ¿eh? Porque interpretar es ir interpretando paso a paso todo lo que va a hacer, y aquí simplemente lo que queremos es explica ¿por qué has tomado esta decisión? Entonces, yo he asistido en el último mes a dos tribunales de tesis, uno en Deusto, en Bilbao, y el otro en Essex, en Colchester, en el Reino Unido, y las dos tesis doctorales van sobre inteligencia artificial explicable. Es decir, cómo explicar las decisiones que toma la máquina de forma coherente.
Acabas de hablar de esa inteligencia artificial explicable. Hemos mencionado varias veces ChatGPT, que es un poco lo que la gente de la calle,
está de moda, sí.
La gente de la calle que no entendemos tanto, hablamos. Cuéntanos un poquito, sobre todo, bueno, se habla de esto de inteligencia artificial como algo apasionante, me lo parece. Yo reconozco que estoy pro inteligencia artificial, pero se ven ciertos problemas o peligros, las cosas como son.
Me encanta. Mirar, el ChatGPT-4, el 13 de marzo y toda la pelea que ha dado
lugar... Por
cierto,
el otro día yo creo que era Iris Domínguez, creo que no me equivoqué, habló que en Italia se estaba tomando restricciones.
Eso iba a hablar, pero ¿cuál es el problema realmente? Bueno, por primera vez se mezcla, en el ChatGPT-4 se mezcla texto, se mezcla sonido y sobre todo se mezcla imagen, es decir, tres formas de adquirir información bastante fuerte. Tiene una memoria muy bien preparada, en el sentido de que yo lo utilizo hoy y lo vuelvo a utilizar dentro de 3 meses y conserva la memoria. Tiene mecanismos de atención para saber qué es lo importante y no importante, que son todo modelos de matemáticas de espacios vectoriales y de derivadas parciales de primero de grado. No estamos hablando, las matemáticas que hay detrás son básicas, producto de matrices, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre es que guarda gran cantidad de memoria y contextualiza dónde estoy. El peligro del ChatGPT-4, que es el único país que lo ha puesto las cartas sobre la mesa, ha sido Italia, es que no solamente llega a conocer que yo soy Mirto Bustinze, natural de Ujue, que me dedico a esto, que hago esto, y que me gusta el fútbol o no me gusta el fútbol y que me voy de vacaciones. Eso ya lo saben. El problema es que me hace preguntas, con la memoria que tiene, dónde va a conseguir datos sobre mi ideología, mi forma de pensar, etcétera, etcétera. Y eso es un serio peligro. Estamos ya en ese punto donde, cuidado, que ya no es que tengan mis datos, que los pueden utilizar, sino que además van a tener incluso mi forma de pensar ante determinados problemas. Y por eso Italia ha hecho esa restricción de decir, se acabó. Es cierto, fijaos, es que la evolución a mí me parece una hipocresía alucinante. Digo que el 13 de marzo sale el ChatGPT-4, luego salen unos plugins, etcétera, etcétera. Pero entonces, justo un mes antes, la empresa que lo está construyendo, Open Artificial Intelligence, manda un comunicado diciendo que sería bueno frenar el ensayo la utilización de todo esto hasta que nos investigue bien, cuando ellos están utilizando a todos los que lo usamos, a todos, lo primero que damos es el número de teléfono, para entrenar a la máquina durante un año. Unos días después de que salga el ChatGPT-4, un grupo de 1.800 personas mandan a una revista un documento diciendo que hay que pedir una demora en la investigación de este tipo de sistemas porque tienen problemas, etcétera. Entre ellos firman algún que otro premio Turing, también científicos como Dorigo, pero hay muchos empresarios tipo Elon Musk. Pero curiosamente Elon Musk, esta misma semana, hace un artículo donde dice que va a construir una compañía para ser competencia de Open Artificial Intelligence. Entonces, al final lo que hay es una pelea entre dos grandes monstruos, Microsoft, Open Artificial Intelligence.
La carrera de una otra vez, ¿no?
Exacto, y los otros. Pero sí que creo que hay que regular y que hay que pasar lo mismo que se hace con los medicamentos. Cada vez que alguien genera un algoritmo, no. Cada vez que hace una aplicación de ese algoritmo, tiene que pasar por una comisión, lo mismo que unos medicamentos, para ver si se están haciendo correctamente las cosas o no. Porque luego resulta que en el año 2021... todos los países del mundo firmaron la metodología para la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO. Hace menos de 2 meses, la UNESCO mandó a todos los países recordando que tenían que poner en práctica todo eso, incluido a China y Estados Unidos. Y hace una semana volvió a repetir que hay que poner en práctica lo que han firmado. Pero es que los países no legislan nada. Incluso se llega a contradicciones. No se puede hacer una carrera como ciencia de datos o informática sin tener asignaturas de ética. Es que eso es increíble. Pero claro, cuando tú vas a los planes de estudios te dicen, no, es que eso es quitarle contenidos a algo. No. Esto es un paso más allá. Pero insisto, la aplicación de los algoritmos debe pasar, desde mi punto de vista, por consejos reguladores de la misma forma que se hace con los medicamentos. Ni más ni menos. Pero los beneficios de la inteligencia artificial son muchísimos. Y claro que hay peligros. Podemos ir a una sociedad totalmente tutelada por unos señores. Si saben ya tus datos y saben ya tu forma de pensar, pues controlan hasta elecciones, etcétera, que habría mucho que hablar sobre ese tipo de cosas. Entonces, hay que legislar correctamente. El problema es que ni China ni Estados Unidos están por la labor.
Termino ya con los problemas, que es lo que menos me interesa, porque creo que tenemos que disfrutar de esta ola que creo que es apasionante. Claro, aquí los problemas entiendo que son, uno, el uso que le dé el usuario. Dos, el uso que le dé el que está detrás de la aplicación. Tres, los países que tienen que poner la norma. Y cuatro, los países que tienen que aplicar esa norma que se ha puesto.
Uh-huh. Sí, pero es que yo participé...
Termino, perdón. Y por lo tanto, la culpa que le podemos echar a la aplicación, a la máquina, tiende a cero.
Tiende a cero porque es legislación.
El problema es siempre el mismo, el ser humano.
El ser humano. Pero además te voy a decir, yo participé en un proyecto europeo sobre el control de datos. Y entonces quedaba bien claro que había que legislar en Europa, y se hizo. ¿Cómo tomar los datos? Y preguntarnos, ¿de quién son los datos? ¿Del que los genera, del que los guarda o del Estado? En China, del Estado. En Estados Unidos, del que los guarda. Pero los datos realmente debieran ser de quien los genera.
Claro.
Entonces, hay que regular cómo tomar datos, cómo se van a aplicar datos y algo muy importante, cómo destruir datos. Es decir, si yo mañana muero, todos los datos que quedan míos en el mundo digital están ahí y yo no quiero que estén. Entonces, me pueden reconstruir, el anuncio de televisión de Lola Flores con la cerveza, etcétera, la voz no, en ese momento era la imagen, es una reconstrucción digital de Lola Flores. La voz en ese momento la pusieron las hijas, pero resulta que ahora ya la voz la podrían hacer perfectamente, lo mismo que hicieron con la imagen. Entonces, el problema es cómo tratar los datos y cómo legislar todo eso. Europa ha hecho una legislación, el problema es que, claro, no se sigue. Entonces, como no se sigue, no es problema de la ciencia. Es como decir, vamos a frenar, fijaos, en nuclear. Se sigue investigando en nuclear. La parte positiva es que para radiología, cánceres, etcétera, es muy bueno. Pero todos los países siguen los protocolos del caso de las bombas, etcétera, nucleares. Bueno, pues con esto, la parte esa de manipular, adoctrinar, etcétera, tendría que ser compromiso de todos los países, legislarlo y dejar bien claro que hay cosas que no están permitidas, desde el punto de vista ético.
Vamos otra vez a los beneficios, que entiendo que son muchos. Repito, soy de letras y intento, ya ves que intento escuchar, intento aprender, pero no sé mucho. Claro, yo veo aquí beneficios. Lo primero, vamos a conseguir unos procesos muchísimo más rápidos. Uh-huh. Vamos a conseguir acelerar procesos, vamos a conseguir hacer cosas que antes no sabíamos, lo que decías antes, ¿no? Antes un médico tenía pues su experiencia de 40 años en la profesión para tomar una decisión y ahora esa máquina, aunque nos falta que nos explique, ¿verdad? Sí. Pero puede tomar unas decisiones mejor que nosotros. Es que veo todos beneficios y voy a... Igual ahora me lanzas una piedra, pero incluso de cara al empleo, creo que vamos a ser todos más eficaces, vamos a producir más y... No, pero es que igual desaparecen empleos. Toda la historia, ves la revolución de la humanidad y cada vez... se van desapareciendo los empleos y creándose otros. Es decir, seguramente dentro de 30 años los empleos que hay hoy, muchos no estarán. Pero es que si miramos hacia atrás pasa lo mismo.
Cuando vino la revolución industrial se generó luego la sociedad del ocio. Entonces aquí vamos a necesitar... O sea, se van a perder empleos de trabajo de tipo repetitivo, eso muchísimo. Pero al final la persona es la que va a estar ahí. De acuerdo que habrá una máquina que puede dar noticias, pero la interpretación de las noticias a día de hoy, el sentido común, lo siento, no está todavía.
Me quedan unos meses todavía, ¿verdad?
Eso, te quedan unos meses. Vale. Pero sí que quiero decir una aplicación. Yo creo que yo soy un enamorado de esta tecnología para salud. En eso creo que Obama lo hizo muy bien.
Sí.
Mirad, en el complejo hospitalario de Pamplona, de Navarra, se ha puesto el doctor Enrique Miranda. Bueno, hay personas... Me extraña que no hayas llamado a grandes médicos como Ruth Vera, Enrique, etcétera. Son los que más defienden la inteligencia artificial. Cuando un médico que lleva, investiga y hace este tipo de cosas, Ruth Vera es la directora del Servicio de Oncología Digestivo, Enrique Miranda de Radiología, etcétera. Cuando un médico ve las ventajas es que defienden la inteligencia a ultranza. Y te voy a decir, el último sistema que están haciendo es han comprado un aparato que vale muchísimo dinero, que consiste en a una persona le detectan un tumor, se le toma hoy una imagen en tres dimensiones y a los tres días se le vuelve a tomar la misma imagen. Se analiza la evolución de ese tumor y dependiendo de la evolución cambiamos la medicación. Se trata de eliminar mucha quimio y mucha radio.
Claro.
Todo eso es inteligencia artificial, porque te va diciendo dosis que debes modificar, dosis que no debes modificar. Todo lo que es aplicado a salud es impresionante, impresionante. Luego viene el mundo de la industria, donde en el mundo de la industria, insisto, trabajos repetitivos, etcétera, al final las decisiones las tendremos que tomar los humanos. Y todo ese tiempo que nos dejan libres, pues podemos utilizarlo para nuestro tiempo, para vacaciones, para formar a gente, que es lo más importante, que es uno de los problemas que tenemos, que se nos va mucha gente muy bien formada. Ahora me lee un alumno una tesis buenísima y nada, el año que viene, o sea, se me va fuera a trabajar en el extranjero, o sea que es muy difícil que se queden. Pero formar gente, cuidar gente, yo creo que el talento va a tener que estar ahí. Y como las nuevas generaciones vienen ya con el móvil desde que están en la cuna, yo creo que el futuro es bueno, muy bueno.
Oye, pues mira, me voy a quedar con esta reflexión y te abro un pequeño paréntesis antes de despedir, que es en la docencia, claro, esta inteligencia artificial también nos va a hacer... darle una vuelta a, no sé si cómo enseñamos, que puede ser que sí, pero sobre todo a los trabajos que enviamos.
Esto es un mundo...
Que me parece un avance.
Pero no solamente en docencia, si hablamos de humanidades digitales, estos son herramientas para utilizar. Y entonces, ahora sabemos que metemos una imagen de un cuadro y nos dice de quién es el autor, etcétera, etcétera, cómo se hizo, cómo se pintó, etcétera. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Metes un cuadro de Las Meninas de Velázquez y te dice qué es. Otro de Picasso y te dice qué es. Pero... si intentas que te diga cuál es el significado de los dos cuadros que hay detrás y que los une, a día de hoy todavía no lo hace.
Bueno.
Son herramientas para ese tipo de cosas. En la docencia, pues mirar, sinceramente, si yo no voy a ser hipócrita, voy a intentar ser lo mejor posible como docente y demás, pero si yo tuviese dinero y me apuntaría a los cursos que da el señor Asavi sobre inteligencia artificial y no iría a los míos, pues porque estamos hablando de grandes cabezas. Entonces vienen retos fundamentales donde la universidad, a pesar de todo lo que pase, tiene que abrirse a todos los países del mundo. Tiene que internacionalizarse. Ya los guetos esos de zonas y demás, en esto no van. Y en la universidad y en la docencia tampoco. Pero hay herramientas que nos van a facilitar el aprendizaje muchísimo.
Me visualizo yo cuando he hablado de esto, de calcando mapas que nos tocaba, ¿verdad? De peques, sí. Y dices, claro, ahora ya, ¿para qué voy a decir?
Sí.
Oye, Humberto, que un placer, que íbamos a hablar 10 minutos. Hemos hablado 20, que estaría otros 20 escuchándote y tratando de aprender. Así que no descartes, te amenazo con que pueda volver a molestarte.
Pues muchas gracias por la invitación y cuando quieras. O sea, creo que además, para hablar de lo que se está investigando aquí en Navarra y las empresas que hay y demás, también tengo que siempre distingo entre lo que es aplicar y lo que es investigar. Investigar es muy duro en estas áreas, pero bueno, es que hay que hacerlo. O sea, si no, nos quedaremos siempre atrás.
Pero Navarra va bien, ¿verdad?
Navarra va bien, sí, bien. Sin duda ninguna. O sea, sí.
Humberto, muchísimas gracias, fuerte abrazo y te repito la amenaza que te voy a volver a molestar.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.